sintió como el, como la estocada, ¿no? El 10 de abril, por la noche, un boletín de prensa a espaldas de la comunidad diciendo que la presa está a 105 metros porque los proyectos presentados eran inviables. Y los diques famosos que eran la, las mil maravillas en 2006 por parte de la Semarnat, ahora la misma Semarnat los descalificaba como que ponían en riesgo la seguridad de las de la comunidad. Entonces, pero esto fue como otro golpe para nosotros, y eso donde algunas personas de la comunidad también se han desmoronado, o sea, como que perdieron ya la esperanza, y esto ha llevado a que alguna parte de la comunidad esté negociando, pues, como decir, ya estamos perdidos. Así lo dicen algunos, ¿verdad? Sin embargo, tenemos testimonios muy interesantes de estos engaños que sufren los pueblos pequeños en este caso. Acacico, que es una comunidad que aceptó la reubicación y muy felices se sacrificaron para que Guanajuato tenga agua, no les han hecho su reubicación. O sea, la construcción de 32 casas para Temacapulín en Talicoyunque fueron una presión psicológica por la resistencia del pueblo. Es como si así, a ver si así los doblamos construyéndole las casas poca madre. En cambio, para Acacico, ellos aceptaron la reubicación el 99% de la gente. Solamente una persona en Acacico no ha aceptado hasta el día de hoy. Y se mantiene firme en no vender. Solamente una persona. Pero el 99% aceptaron. Y les prometieron que los reubicarían y su pueblo estaría terminado antes de empezar la presa. Ahora la presa lleva ya más de 70 metros de cortina, se sigue construyendo impunemente, ilegalmente, y a la comunidad de Acacico no le han hecho ni el camposanto, pero sí ya sepultaron a la primera persona ahí. Al primer difunto ya lo sepultaron ahí, en ese lugar donde los van a reubicar. Pero también cabe señalar que Acacico sí tuvo la oportunidad de escoger el predio donde lo reubicaran en 2005. Pero como la, como el dueño del terreno se lo vendía a la Conagua muy caro, no lo compró la Conagua. Dijeron, no tenemos presupuesto para comprar ese terreno tan caro. Entonces les vamos a dar otro que está más barato. Ahí los vamos a reubicar y les vamos a hacer su pueblo en forma de corazón, porque, porque aquí el patrón de este pueblo es el Sagrado Corazón de Jesús. Y como son muy católicos, entonces vamos a conservar su patrimonio. Vamos a hacerles un pueblo bonito, nuevo, en forma de corazón, para que no pierdan la devoción. Y ustedes pudieron escuchar a José Elías Chedid Abraham, gerente de la Conagua en Jalisco, hablando de religión en lugar de cosas técnicas en un foro del agua. Entonces digo, para que vean que bien manejan pues estas cuestiones. Y Tito Lugo, Felipe Tito Lugo, que es el coordinador, el director de la ASEA a nivel estatal en Jalisco, pues nos llama a nosotros opositor. Y bueno, si todo lo que hace el gobierno de Jalisco o la Conagua están mal, pues claro que somos opositor. Cuando hagan una cosa bien, pues ya los felicitaremos. Pero por lo pronto ahorita nos seguimos oponiendo a este tipo de proyectos que van a favor de la privatización del agua. Y también pues quisiéramos compartir con ustedes algunas conclusiones que hemos hecho en los últimos días. Hay una serie de cuestiones. En primer lugar, siempre se ha construido de manera irregular. La Conagua ha ocultado información. Por ejemplo, de las últimas novedades, la Conagua tenía la decisión de construir la presa a 105 metros desde el 18 de octubre de 2013, y su dictaminación la hace pública el 10 de abril de 2014, o sea, casi 6 meses después, y ocultaron información mientras nosotros estábamos en mesas de trabajo con el gobierno de Jalisco. O sea, es una burla, un engaño para las comunidades. Entonces, y lo último es que el gobierno de Jalisco se ha convertido en vocero de la CONAGUA y ha mandado a una maestra, Felicitas Velázquez, directora procuradora social, a seguir hostigando a las comunidades a través de programas de gobierno. Ya van como van con programas de gobierno como salud, educación, apoyo al campo, apoyo a la familia, a las madres solteras, a los enfermos, pero debajo de la manga llevan este discurso de que arreglen sus propiedades, les ayudamos a sacar sus familiares de la cárcel, les ayudamos a que se les respeten sus derechos humanos, les ayudamos para que hagan una buena negociación con el gobierno y el gobierno lo respete, una buena indemnización. Entonces nosotros exigimos en este momento, por razones de seguridad, se cancele de inmediato el proyecto de la presa El Zapotillo. Pero pues, si ya está construida, dicen algunos diputados, pues a pesar de que esté construida, si trae muerte a la región, si va a dejar sin agua a muchos pueblos en los altos de Jalisco y va a beneficiar a las empresas privadas, pues pedimos que se cancele este trasvase. Pues resulta violatorio de los derechos humanos argumentar que por seguridad la cortina se elevará a 105 metros, ahogando y desplazando a las comunidades. Número 2, denunciamos las acciones de omisión, transparencia y falta de información realizadas por la Comisión Nacional del Agua y le exigimos cumpla de inmediato la sentencia 93/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cese el hostigamiento y respete los derechos y decisiones de los pueblos. Tercero, al Congreso de la Unión llame a comparecer a la Comisión Nacional del Agua para que exponga los motivos y fundamentos de su ilegal determinación, así como la deficiente coordinación y planeación para la implementación de políticas públicas de abasto y gestión del agua. Cuatro, al Congreso del Estado de Jalisco, como parte de la controversia constitucional 93/2012, visite e inspeccione la obra con la finalidad de verificar el cumplimiento de la sentencia, la altura de la cortina y se pronuncie respecto al incumplimiento. Rechace y se oponga ante cualquier convenio o disposición que implique la construcción de la cortina a 105 metros. Informamos que hemos presentado amparos colectivos por interés legítimo ante los juzgados de distrito en materia administrativa y del trabajo en el Estado de Jalisco, denunciando el incumplimiento de la sentencia de la Corte y la violación a nuestros derechos como pueblos. Agradecemos la solidaridad nacional e internacional recibida para lograr que se respeten nuestros derechos y evitar el desalojo forzoso que las autoridades están preparando en nuestra contra. Y bueno, los niños de Temaca han compuesto una porra que dice: cuchillo, navaja, Temaca no se raja. Temaca no se rinde, no se vende, Temaca no se expropia. Ríos para la vida, no para la muerte.
Pues no, nada más complementar esta parte de el agua para qué y para quién, ¿no? O sea, evidentemente este conflicto se conforma por una gestión irregular, obsoleta del agua, ¿no? O sea, en una lógica de que el bien natural del agua se puede privatizar, es una mercancía, ¿no? Y además desde una lógica de gestión de trasvasar y de llevar un agua de una cuenca a la otra en lugar de un buen aprovechamiento del agua en esa cuenca, ¿no? Y bueno, con una justificación también de esta crisis del agua, ¿no? Ahora en Guadalajara, y bueno, ya desde hace muchos años, pero ahora que el gobierno de Jalisco toma esta decisión de la cortina 105 metros, pues se elevan, ¿verdad? O sea, el discurso ante la opinión pública de esta necesidad del agua, de la crisis del agua. Además, criminalizan de alguna manera a las comunidades, ¿no? En un discurso de son las comunidades, o sea, estos 200 habitantes que existen en esa comunidad de Temacapulín, los que no están queriendo dar agua, ¿no? a el estado de Guanajuato. O sea, ellos son los crueles, ¿no? O sea, las comunidades, en ese discurso. De hecho, bueno, han llegado a crear en estos días tandeos, ¿no?, en la ciudad de Guadalajara con ese discurso, la crisis del agua. Bueno, yo creo que también otro tema importante es quiénes se van a beneficiar de esa agua, ¿no? O sea, como lo decía el padre Gabriel, esta agua hay inversión en esta construcción, que de hecho se ha elevado, inició con una inversión de 7,000 millones de pesos y ahora ya está casi en los 16,000 millones de pesos, ¿no? Están invirtiendo Fomento de Construcciones y Contratas. Y Abengoa, que bueno, ustedes saben, me imagino también del caso del acueducto que está afectando, el gasoducto que está afectando ahorita Puebla, Tlaxcala, es construido por la misma empresa. Son empresas españolas que van a tener la concesión.
¿Cuál dijiste primero, perdón?
Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, que además, bueno, vienen de una familia multimillonaria de España, son los principales. La principal empresa constructora en España, y Abengoa, que bueno, sabemos que tiene bastantes, pues que ha generado muchos conflictos en otros lugares de Latinoamérica. Estas empresas van a ganar, van a cobrar, digamos, esa inversión durante 25 años, ¿no?, que es el tiempo que dura, o sea, el tiempo de vida útil, ¿no?, de todas las empresas. Entonces, bueno, digamos, a partir de este negocio, que es además, pues no solamente es el negocio de la inversión, ¿no? O sea, en la construcción pues están las cementeras, ¿no? Están otras empresas que están, pues que la logística, que la comida, que, claro, con todo un discurso de que está generando empleos en la región, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, digamos, esta gestión y esta privatización del agua genera este conflicto, y además también genera un conflicto mayor en los Altos de Jalisco, porque se ha comprobado que los estudios hidrométricos de la presa están hechos hace 20 años, no contemplaron, digamos, ahorita ya estudios para ver los efectos por el cambio climático, en los ríos, etcétera. Entonces, hay una denuncia también grande de los productores de la región de los Altos de Jalisco, porque lo que dicen es, o sea, te vas a acabar este río que mantiene más casi toda la producción de la región de los Altos de Jalisco. O sea, el 20% de la proteína de México nace de los Altos de Jalisco. O sea, se produce ahí. Entonces, digamos, el conflicto no es solamente las comunidades, que ya de por sí ahí, pues como bien lo contaba el padre, pues hay una variedad de violaciones a los derechos humanos bárbara, ¿no?, de corrupción, de simulación de poder, etcétera. Es esta lógica de privatización del agua y estos efectos en la región de los Altos de Jalisco, ¿no? Y también un poco contaríamos ya en esta última etapa, ¿no?, que contaba el padre Gabriel, pues de la amenaza del desalojo, ¿no? O sea, digamos, ahora con este nuevo gobierno, con este gobierno que es priista, ¿no?, se crean como otras estrategias, ¿no?, de hostigamiento a la comunidad. Después de la noticia que recibe la comunidad, a espaldas de la comunidad, que en realidad reciben los medios de comunicación porque no la recibe la comunidad directamente, se crea el Observatorio Interinstitucional que se conforma, bueno, que está encabezado por la Procuraduría Social del Estado de Jalisco y que se conforma de otras instituciones, por ejemplo, Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente, ¿no?, del Estado. Digamos, este observatorio se encarga de velar los derechos de los habitantes, ¿no? O sea, bajo un discurso de derechos humanos, intervienen en la comunidad, llegan a los 3 días a la comunidad queriendo ofrecer programas, ¿no?, abogados para la gente que tenga, no sé, cosas así como de ustedes migrantes que seguramente tienen hijos en la cárcel cuando... en la cárcel, nosotros les vamos a traer abogados para sacar a los hijos. ¿Qué necesitan los viejitos? Bastones sillas de rueda, ¿no? O sea, y entonces de esa manera quieren intervenir en la comunidad, ¿no? Y y además desde Semana Santa, desde antes de Semana Santa hasta la fecha han estado viendo reiteradamente a la comunidad queriendo entrar, ¿no? Que eso nos parece grave porque pues esto puede elevarse, ¿no? O sea, este conflicto puede ir creciendo porque la comunidad está ya defendiendo su territorio, es decir, aquí tu programa de gobierno no va a entrar. Y por otro lado, pues pues ya tiene dos semanas que retiran el servicio de salud. O sea, la comunidad es muy chiquita, y bueno, de las cosas que tiene garantizadas pues es el servicio de salud, una clínica de salud que está pues todos los días, excepto un día a la semana, porque pues el municipio de Cañadas de Obregón está a varios kilómetros. Entonces eso garantizaba por lo menos la salud de la comunidad y se retira el servicio. Hace dos semanas, no sé qué.
Sí, ahí yo creo que la autoridad de repente maneja la información a su conveniencia, porque la presidenta del comité, sabemos, Temaca, les insistió, es la señora Abigail Heredano, de que no necesitábamos programas especiales de gobierno, puesto que eso es una obligación natural y permanente que siempre debe haber y que siempre se nos había negado. Y cómo es que ahora sí vienen muy bondadosos a traernos esos programas. Entonces lo que se les dijo es que no necesitábamos programas de gobierno. Entonces el gobierno aprovechó estas afirmaciones como para decir, ah, no ocupas nada, pues te quito al médico del centro de salud. O sea, pero aquí como que aclarando que lo que la comunidad dijo es que no queríamos ayudas especiales disfrazadas de... Claro que las obligaciones de la autoridad son dar los servicios básicos de salud, educación, y que para eso pagamos impuestos mínimo, ¿no? Eso lo quisiera nada más como...
Sí, bueno, pues...